Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar. Piririta, 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 por el Dios. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar.
Me gusta cuando bala la ovejita.
¡Ve!
Por favor.
Me gusta cuando bala la ovejita.
¡Ve!
Para.
Y cuando le contesta el corderito.
¡Va!
Para.
Me sabe a musiquillas celestiales, dulce.
Bueno, a las 11 y 6 minutos de la mañana. El verano tiene su lado bueno y su lado malo. Como cada año, al llegar la temporada estival, los abandonos de animales de compañía se disparan y esto sí que sigue siendo un problema. Solo en 2018 fueron abandonados 138.000 perros y gatos, una cifra que rompe lamentablemente con la tendencia positiva de los últimos años en la tasa de abandono. Esto choca, claro, con otra realidad, y es que cada vez es más habitual tener animales en casa. Según varios estudios, 4 de cada 10 hogares en España tiene una mascota. Es decir, que de aquí, en la tertulia de chicas, por lo menos 2 tienen que tener mascota en casa. Vamos a comprobarlo. Tengo a Elsa González conmigo. Buenos días.
Buenos días. Tuve mascota de pequeña. Mi madre tuvo que ceder, pero después también se ocupó mi madre del desarrollo de la mascota.
Ya.
Y nunca más. Y eso,
¿no?,
que se empeñaron mis hijos.
Perro, gato, pájaro, cobaya,
nada.
Cerdito vietnamita,
y me
oveja.
Me encantan los perros.
¿Y qué te pasa con los perros?
Los gatos. Es que eso de
mucha
tenerlo
tarea.
En casa es mucha
vale.
tarea. Y llevamos una vida, iba a decir los periodistas, pero y los demás también, un poquito estresante.
También está conmigo Viviana Fernández Vico, empresaria, escritora, madre de 2 hijos y mascotas. Viviana.
Mascota he tenido toda mi infancia y de adulta le compré un perro a mi hijo, pero falleció hace unos meses.
¿El perrito?
Sí,
pobre.
Cogió cáncer y bueno, se murió.
Qué pena. Eso es un momento en la familia.
Y en la familia es horrible, de verdad. Sí.
Oye, en el caso de Viviana, además, con Otto, que ya lo vamos conociendo, aunque físicamente todavía no le conocemos, pero vamos conociendo un poquito más a Otto, que es un niño autista. Supongo que las mascotas ayudan a estos niños, no sé, como herramienta a mejorar desde la comunicación, a, no sé, interacción social, habilidades, atención, todo eso, ¿no?
Bueno, por eso trajimos a Guirlache cuando Tiño era pequeñito, pues porque, aparte de que a todos los niños les gustan los perros y yo sabía lo que era ser un niño, una niña en mi caso, con perro, también efectivamente porque, bueno, los animales pues se fortalecen el vínculo, el apego, la familia y se llevaban muy bien, se querían mucho, jugaban muchísimo y, bueno, pues era un gran apoyo también para Otto.
Bueno, es un honor también contar en la tertulia con Isabel Cuesta. Bienvenida.
Muy buenas.
Bueno, Isabel nos ha acompañado algún que otro verano en la tertulia de chicas. Es una madre molona.
Ojo,
así es como la encontramos en Instagram. Es bloguera, escritora, formadora de padres en disciplina positiva, que de esto ya hablaremos,
sí,
Isabel.
Sí, 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 largo y tendido.
Y no sé yo si en Villamolona, además de los 3 niños, entra alguna mascota.
Ni de broma.
Uf.
No, rotundo. Lo siento, no.
Bueno,
con 3 ya tengo suficiente, ¿no?
Lo sé, sí, bueno, pero los animales siempre
vienen
bien.
No, mira, aparte, mi hija mayor ya lo pide porque tiene 6 años y es que quiere un perro, que quiere un perro. Entonces, bueno, me las ingenié para que mi hermano en un momento dado dijo que quería un perro él. Y dije, fenomenal, tu padrino va a comprar un perrito, va a ser tuyo, pero lo va a cuidar él. Y así lo hemos solucionado.
Bueno, como habéis podido suponer, hoy en la tertulia de chicas vamos a hablar de animales, de la importancia que pueden llegar a tener dentro de una familia y de qué hacemos con ellos en vacaciones. Por cierto, creo que vamos a intentar poner un Facebook Live, esa televisión de internet donde puedes ver la tertulia de chicas, lo vamos a intentar sobre mascotas, porque yo sobre todo lo que no quiero que os perdáis es el look de Viviana, que viene espectacular con ese vestido y esa flor en el pelo. ¿De
es
dónde
que
vienes,
ayer...
Viviana? Fantástico.
Bueno, vengo del puerto de Santa María. Ayer fue una fiesta temática, tío Pepe, que desde aquí saludo a mis amigos del Ancla, que no me va a estar oyendo ninguno porque se habrán levantado, se levantarán dentro de 2 o 3 horas.
Se acabarán de acostar, mejor dicho.
Y me he venido con parte del disfraz. Porque he dicho, oye, esto me sienta muy bien, hay que usarlo más.
Desde luego.
Las flores artificiales en el pelo y me he venido disfrazada.
Bueno, chicas, es que un domingo a las 11 y 9 minutos de la mañana que son, te encuentras a Viviana así por la calle y dices, guau.
Pero es que las demás parece que estamos, pues no sé, nocturnas ya.
Me dio tanta pena irme de la fiesta que me fui con la esperanza de que a lo mejor cuando vuelva sigan allí. No sé en qué estado, pero igual siguen allí. Yo, por si acaso, me voy disfrazada.
Pues el vestido lo tienes impoluto, ¿eh? Qué bonito, blanco, con flores, muy
es
bonito.
Precioso.
Pero esto es un poco poco mexicano. El de ayer era negro, más. Pero bueno, es que ayer llevaba sombrero, llevaba los pendientes de gitana.
Qué divertido.
La comunidad autónoma de Andalucía, igual me sienta mejor que la gallega. Voy a tener que cambiarme el DNI.
Oye, pero no, tío Pepe, que se mantiene en la Puerta del Sol en Madrid, ya como parte del patrimonio.
Sí, es un clásico.
Claro, que
sí, como nuestro toro de Osborne, la verdad es que son iconos muy bonitos.
Bueno, Viviana viene muy guapa. Yo, y bueno, Elsa, nosotros de casa, ¿eh?
Completamente.
Bueno, también Isabel muy guapa.
Yo tengo muy normalita, guapa, muy normalita.
Bueno, pero de domingo por la mañana.
Claro que sí.
Bueno, empezamos por ahí la tertulia, si os parece. A los oyentes, a ver, mascotas sí, mascotas no. ¿Cuántas tienes en casa? ¿Qué te aporta el gato, el perro, tu mascota en general? ¿Qué haces con ellos en verano? Si te los llevas de viaje, si es uno más de la familia. En fin, todo eso es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta tertulia. Teléfono gratuito para los oyentes, 950-6006. 950-6006. Y empezamos por ahí la tertulia, si os parece. ¿Mascotas en casa sí o mascotas en casa no? Porque ahora perros, gatos, pollitos, conejos, todos los niños...
Cerditos
vietnamitas.
Que los han
hámsters, conejos...
Todos los niños del mundo quieren tener un animal de compañía, pero claro, somos nosotros los adultos los que tenemos que meditar los pros y los contras, la responsabilidad de tener una mascota en casa, ¿no?
Es que a veces pensamos que es una cosa y no es así. Y yo creo que con demasiada facilidad esto se le regala a un niño. ¿Hasta qué punto un animal, en fin, se le puede? Quiero decir que no puede no ser tanto objeto de regalo, que esto requiere una responsabilidad, como tú misma
estabas indicando. Hombre, no puede ser un impulso ni un capricho.
Efectivamente, porque después ese impulso y ese capricho, si no va respaldado, pues puede quedarse, como sucede en vacaciones, pues abandonado en mitad de la acera.
¿O quién es el responsable último del animal?
Ay.
Aquí las presentes, ¿no? Tú.
Hombre.
Y claro, Isabel lo ha hecho muy bien.
Hombre.
Isabel lo ha hecho muy bien. Ha dicho muy bien, padrino. Tu tío se va a comprar un perro, pero el tío era el padrino.
El padrino, sí, el padrino, que es tío también.
Vale, pues se va a comprar un perrito. Va a ser tu perrito, pero lo va a cuidar él.
Oye, que estuvo una semana el perrito en casa, ¿eh? Y me sirvió para darme cuenta de que estamos en lo cierto con lo de no tener animal
en
casa.
¿Lo intentaste?
No, lo intenté. Yo hice un esfuerzo por mi hija. Decir, bueno, ya que hemos vendido la moto de que es de ella, pues vamos a disfrutar de él en casa una semana, que mi hermano tenía que hacer no sé qué, tenía que ir a trabajar. Y vamos, una alfombra comida, marido ya hasta las narices de sacarle a las tantas de la noche, por la mañana levantarse antes, y dijo, no hay no más, Santo Tomás. Y así ha sido, o sea, no más.
Claro, no es fácil hoy en día tener una mascota, ¿eh?
Es que es mucha responsabilidad. Al final, yo creo que has dado la clave con lo de que no son cosas, porque al final cuando tú lo planteas como un regalo, estás cosificando al animal. Y entonces tú puedes dar un regalo a tu hijo, que sea un juguete, y todos tenemos la experiencia de cómo va perdiendo el interés por ese juguete. A veces tarda más en perder el interés, otras veces menos.
Si yo creo que esos son los padres más que los niños, ¿no? Los que van perdiendo el interés.
No, pero yo hablo de cuando tú le das un regalo a tu hijo, al principio le gusta mucho, pero te habrá pasado a ti de pequeña.
Y luego
que te regalan, yo qué sé, pues diseña.
No,
tú.
Yo de pequeña me pasó que teníamos un perro y el perro desapareció, y yo de pequeña y mis hermanas sentimos como si fuera un hermano. O sea, aquel drama de tener el perro desaparecido.
Yo creo que hicieron buen trabajo tus padres a la hora de plantear que el animal era un miembro más de la familia y no un regalo.
Fue una cosa natural, porque cuando eres un niño pequeño tu capacidad de amar es, yo creo que, superior a la de los adultos, porque tu capacidad de racionalizar las cosas es menor. Y vamos, es que dormíamos con el perro a escondidas, que no nos dejaban, nos bañábamos con el perro a escondidas, que tampoco nos dejaban, y el día que murió el perro, vamos, yo recuerdo que para mí, yo creo que estábamos ya cerca de la depresión, es que se le quería como un hermano.
Es uno de los motivos por los que mucha gente, después de tener, bueno, cuando tienes un animal en casa y luego dices, no, es el último, pero yo creo que no, al final vuelve a entrar otro, pero es uno de los problemas que tiene la pérdida, ¿no?, de una mascota en casa, el dolor que puede sentir, porque efectivamente al final es uno más de la familia.
Pero fijaos, con el perro que tuvimos en nuestra casa, al final mi madre pudo endosárselo a otra persona, porque acabas queriéndolo, en fin, no puedes deshacerte vilmente de él, pero era imposible, le tocaba a ella todo con tres,
claro,
hijos. Pero fijaos, después, como para, en fin, entretener un poco y dulcificar la pérdida, mi hermano, el menor, que tenía 8 años menos que yo, era muy pequeñito, pues un día cedió y compró unos peces, y los peces se murieron. Bueno, esa desaparición, que al final dices, es una cosa más fría, no es lo mismo, no duermes con él ni te bañas con él, en fin. Y no te puedes imaginar que casi tenemos que hacer un entierro. O sea, aquello es... Bueno, estuvo llorando mi hermano por los peces.
Los peces.
O sea, que,
yo tenía...
Mi hermana enterró a su mascota recientemente en el jardín familiar, con todos los honores.
¿Qué mascota era?
Claro.
Un perrito.
Perrito.
Perro pequeño. Sí. Y ahora tiene en su habitación la foto de mi perro, hijo, su ahijado, y la foto de su perro en el mismo tamaño, sí, al lado de la de mi hijo, lo cual me da bastante que pensar.
Bueno, todos los niños es verdad que quieren tener un animal de compañía, sí, en mi caso mi hijo igual, pero efectivamente, a ver, es muy difícil tener mascota, depende del estilo de vida que lleve cada persona, del tiempo del que se disponga, hay que cuidarlo, las necesidades, hay que alimentarlo, llevarlo al médico, las vacunas, el baño, el corte de pelo, los paseos que decía antes Isabel, o sea, es que al final te toca a ti. Y te pones a pensar y dices, mira, un perro es maravilloso, pero no. ¿Qué tal, en mi caso, un pájaro? ¿Qué tal un pájaro? Al final el pájaro te lo comes tú, es decir.
También, también.
Y el niño lo ve, qué bonito, sí, pero...
Sí, dale al piste tú.
Exactamente, dale al piste, limpia aquello, sí, y ahí está el pájaro. Y sí, cuando el pájaro se escapa, aquello es un drama. Es un drama, porque es que el pájaro se escapó.
No, y en casas pequeñas, uf, no son casas de campo. Claro. No, hay veces que sí. Si tú vives en una casa, ya no es piso, bueno, pues siempre el animal también tiene... Porque a veces sometemos a los animales, somos... Ahora esta es una generación y una sociedad defensora de los animales. Y siendo súper defensora de los animales, los tenemos en 40 metros cuadrados.
Una pena.
No puede
claro,
ser.
Una pena.
Pues entonces no, eso no es ser defensor de los animales. Mi marido siempre dice, a mí me gustan tanto los animales que no los voy a tener en casa porque le parece que al final, y eso que nuestra casa, a ver, es un adosado, o sea que tampoco es que vivamos en un piso pequeñito en el centro de Madrid, pero aún así, dice, es que un perro exige, ¿vale? En el caso de los perros, que tú le pasees, pero le pasees bien, que gaste energía, que juegues con él, o sea, no es salir a que haga cuatro pises y suba a casa.
Y la parcelita para que corra yo creo que es necesaria.
Pero fundamental, claro, fundamental.
Sin duda. Bueno, aunque pueda costar dar el paso, porque al final tener una mascota conlleva cierta responsabilidad que a veces por tu situación pues no puedes asumir. Pero bueno, tener una mascota aporta ciertos beneficios a ese hogar y vamos a hablar de ellos, ya que hemos hablado de todas las contras. Vamos a hablar de los beneficios con Andrea Bracho, que es psicóloga especializada en terapia con animales. Andrea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, además veo que eres cofundadora de un proyecto de intervenciones asistidas con perros que nació en Barcelona hace unos años y que se llama Entrelazadox.
Exactamente, sí. Nosotras hace ya, bueno, algunos años estamos haciendo intervenciones asistidas con perros y bueno, básicamente esto es hacer sesiones de psicoterapia, lo mismo que haría cualquier psicólogo tradicional, lo único es que incorporamos al perro en la sesión de terapia. Entonces, trabajamos a través del vínculo, bueno, aprovechamos el vínculo que se establece entre nuestros perros de terapia y las personas y a través de este vínculo pues nos marcamos los objetivos terapéuticos y bueno, las personas disfrutan muchísimo de las sesiones de terapia, quieren venir y los objetivos que nos marcamos como profesionales de la salud se alcanzan mucho más rápido y de una manera, bueno, más fácil y sobre todo divertida para la persona, ¿no? Que esa es nuestra mayor motivación, que la gente siempre quiere venir porque, bueno, vienen a compartir con el perro, ¿no?
Hablamos, entiendo, de la estimulación como, por ejemplo, rehabilitación psicomotriz, pero en aspectos psicológicos, ¿qué aspectos, no?, permite abordar el trabajo con animales? ¿Qué diferencias encontrás respecto a un tratamiento normal?
Bueno, sobre todo el tema motivacional, ¿no? Cuando hay un perro en una sesión, el ambiente cambia totalmente. Las personas no se sienten juzgadas ni se sienten evaluadas y el trato no es totalmente directo. Cuando hay un perro... Bueno, el ambiente, como te decía, es un poco más relajado, la gente se siente mucho más cómodo, los perros no juzgan y aceptan a todo el mundo independientemente de la condición física, psicológica, que tengan en su vida. Y esto nos ayuda a que la persona se sienta mucho más a gusto en una sesión de terapia. Y por supuesto, mientras más a gusto esté la persona y con mayor motivación esté en la sesión de terapia, los objetivos terapéuticos que nos hemos marcado son mucho más fáciles de conseguir, siempre por la motivación que tiene la persona, ¿no?
Fíjate que el paciente a priori se sorprenderá, ¿no?, cuando hace un tratamiento o una terapia con animales.
Sí, de hecho, hay muchas personas de tercera edad o muchos niños que realmente no saben que van a una sesión de terapia. La gente no sabe que somos psicólogas, que los perros son perros terapéuticos, simplemente creen que van a estar un ratito con el perro y no son conscientes de que están recibiendo tratamiento.
Qué bueno. Dependiendo, entiendo, del animal, se usa para un determinado estímulo u otro. No hace lo mismo, el mismo trabajo un perro que un gato, Andrea.
Sí, es verdad. Nosotras específicamente trabajamos con perros, que son nuestros perros. Los perros, bueno, son nuestros compañeros de vida y además trabajamos con ellos, tenemos la suerte de trabajar con ellos. Pero es verdad que hoy en día esto de las terapias asistidas con animales se está expandiendo y se hace con animales de granja, gatos. Bueno, podría decirte que hay gente hasta que incluso utiliza hasta ratas para hacer terapias asistidas con animales.
Oh, no sé yo si me gustaría,
sí, sí. Sí, la verdad que cada vez se está expandiendo más y están utilizando diferentes tipos de animales. Bueno, el tema de la equinoterapia, que realmente fue ahí donde surgió todo lo que es más antiguo, el tema de utilizar los caballos.
Los caballos, sí.
Sí, exactamente. Pero sí es verdad que últimamente animales de granja, leones marinos, gatos.
Delfines.
Sí, de todo.
Y si hablamos de reforzar vínculos familiares, Andrea, el perro es fantástico, ¿no?
Sí, es verdad que hay muchísimos beneficios cuando tenemos un perro en casa, ¿no? Bueno, podría decir cualquier mascota, pero yo haré énfasis en el perro porque, bueno, es, como se dice, el mejor amigo del hombre y es el animal que mejor se comunica con los seres humanos. Entonces, es verdad que hay muchísimos beneficios, ¿no? El tema de la compañía, el tema del sentido de la responsabilidad, sobre todo personas mayores o niños, el enseñarle que hay un ser que es dependiente de uno, que, bueno, que necesita cuidados básicos, bueno, ahora lo estabas comentando, ¿no? Que el tema de pasearlo, de darles de comer, de estimularlo, no solamente físicamente, que es algo que no todo el mundo sabe, la gente cree que... únicamente es indispensable sacar al perro a pasear para que se canse a nivel físico, pero también es muy importante estimular al perro a nivel mental, que sea un perro que piense, que bueno, que tenga que tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, contar con el perro en casa, bueno, además de lo del sentido de responsabilidad que te comentaba, uh-huh. También el tema del ejercicio físico para las personas de tercera edad va genial, porque, bueno, salen a caminar, salen a dar un paseo únicamente porque saben que el perro lo necesita y que el perro es feliz cuando lo sacan a pasear. El tema de la empatía, ¿no? De ponerte en el lugar de la otra persona, de entender un poco a tu perro, el contacto con la naturaleza.
Te dan alegría. Alejan un poco el sentimiento de soledad, porque ¿qué puede significar para una persona que se encuentra sola tener una mascota en casa o un perro?
Exactamente, bueno, es una compañía, bueno, genial, ¿no? Un animal que no te juzga, que te acompaña, que te quiere independientemente de la condición en la que estés, de tu situación económica, social, psicológica, etcétera, que te demuestra cariño, que te permite expresar tu cariño y tu aprecio, y sobre todo que también los perros son como un mediador social, ¿no? No sé si tú tienes perro, pero... Es verdad que cuando uno saca a pasear a su perro, hablas con la gente, los dueños de perros se comunican, si vas
claro,
al parque...
Es verdad.
En las cárceles están algunos presos les están dejando tener perro para que los cuiden y es un gran apoyo moral.
Qué bueno. Vale.
Sí. Eso es un proyecto muy bonito.
Hospitales,
porque...
cárceles, todo asilos, eso, ¿no? Sí, sí. Gente sí. Con soledad, que al final el perro les llena un gran espacio.
Hombre, es que claro, mejora la autoestima, la satisfacción emocional, ¿no? Esa parte, ¿no?
Exactamente.
Que hace sentir menos dependiente cuidar de otra persona o de otro ser vivo. Pasar de ser dependiente a ser proveedor.
Qué bueno lo de no te juzga, yo no lo había pensado. Y es verdad.
Nos aceptan como somos, Elsa.
Sí, que eso tiene mucho
hombre,
mérito.
Hombre.
Y siempre se alegran de verte.
Sí. Sí.
En cualquier momento, ¿no?
Y no guardan rencor.
No. Además te aceptan y te reciben en casa con una felicidad como si no te hubiesen visto hace años. Y pueden haber pasado 5 minutos porque hayas ido al súper a comprar alguna cosa... Y regresas sí. A casa y te saludan.
Mis hijos le metían a nuestro perro, literalmente, los dedos en los ojos, le tiraban del rabo, lo empujaban, lo tiraban a la piscina, le hacían todas las perrerías los niños al perro. Y el perro, en vez de escaparse y huir, cada vez que estaban los niños, ¡ay, que se iba!
Los aceptaba como
son. Y como los niños no estuvieran en casa, el perro se tumbaba, súper triste...
Les echaba de menos.
Es increíble, echa de menos a sus pequeños torturadores.
Y luego, ¿qué protectores son cuando un niño se tira a la piscina, por ejemplo, y están súper, súper atentos,
sí.
A incluso se tiran detrás,
sí.
¿Verdad?
Sí,
es impresionante.
Es que realmente se convierten en uno más de la familia. Claro. Es un ser más de la familia, es un miembro más. Por eso, bueno, yo aprovecho este espacio también para hablar un poquito sobre la concienciación de tener una mascota, en este caso el perro, de como comentaban hace un ratito, que realmente es una responsabilidad tener un perro. Sí que es muy bonito y es muy mono y a veces nos dejamos llevar por el tema emocional, pero es verdad que requieren muchísima responsabilidad, que debemos informarnos antes de tener un perro, claro, para evitar el abandono y bueno, todo lo que comentaban, ¿no? Todas las necesidades, bueno, a nivel físico, el tema de la comida, de los paseos. A ver, mucha gente tiene césped en casa y dice, bueno, a ver, que ya con el jardín de casa ya estará bien el perro. No, el perro necesita salir, necesita oler, necesita relacionarse con otros perros, con otros animales, con otras personas. Es decir, son seres vivos que tienen muchísimas necesidades y que antes de tomar la decisión de adoptar, es verdad que bueno, que, o sea, que es muy importante que la gente esté informada y que sepa que es una responsabilidad, ¿no? Sí. Que no es un juego.
Yo he leído que la principal causa de abandono no son las vacaciones, como pensamos todos, sino son las camadas indeseadas, el fin del periodo de caza y el mal comportamiento de algunos animales que, como sus dueños, sí, pues se decepcionan de que no se comportan como ellos esperan, sí, pues se deshacen de ellos.
Sí,
o sea,
sí,
que al final...
Sí,
es que
todo influye.
Tremendo, sí. Sí, pero yo creí que era precisamente, sí, el verano, las vacaciones, el tal. Pero es verdad, ¿qué haces con una camada? Claro, tienes razón.
Pues es que a los perros hay que educarlos, sí, se puede esterilizar.
Sí,
y
sí,
lo que
sí
no puede ser es lo cojo, sí, da problemas, me deshago de él. No, claro, pues,
ya, eso no es un compromiso.
Ya, ya. A ver, lo ideal es que las personas que adopten pues estén informadas y que no esperen a que se produzca un problema en casa, que el perro sea, bueno, un problema en casa, que muerda todo, que no pueda quedarse solo porque llora, que tenga ansiedad por separación, etcétera, etcétera, para buscar ayuda. Al contrario, debería ser, bueno, que la gente se informe. De hecho, hoy en día hay cursos, nosotros hemos hecho algunos, para informar un poco a las personas que están interesadas en adoptar, cuáles son las necesidades, los cuidados básicos.
Es que es fundamental, yo creo, formar a la gente antes de tenerlo y asegurarse también que son personas aptas para poder tener un animal en casa, pregunto.
¿Y los cazadores que los abandonan después de la...?
Sí, sí, exactamente.
Los galgos,
y sobre todo también mirar un poco el después carácter del perro.
Claro, claro.
Y también un poco el estilo de vida de las personas, ¿no? Hay perros que por su temperamento y su raza y su carácter pues necesitan más actividad física, mayor estimulación mental. Y claro, eso también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? No podemos llevarnos solamente por el tema emocional o porque, oh, es muy mono este perro, me lo llevo a casa, si realmente no vamos a poder darle la calidad de vida que merece ese perro, ¿no?
Estamos hablando de perros, pero fijaos, ahora mismo me escribe mi hija y me dice, pero bueno, ¿tú no te acuerdas de Luna? Luna, un conejo, que le regalaron a mi hija de adolescente. Bueno, el conejo no tiene esa respuesta, esa empatía,
esa
que
expresividad
tiene el perro, pues evidentemente. Y sin embargo, no os podéis imaginar.
¿En serio? Yo pienso siempre que con un conejo lo emocional se queda dentro de la jaula. ¿Qué haces con el conejo, Elsa?
Pues mira, nos íbamos hasta merendar al pardo para que el conejo pudiera moverse por ahí.
Y nos escapaba.
Con una cuerdecita y una campanita. Un día se nos escapó, a ver, a escuchar la campanita, porque la campanita era tenue para, en fin, no armar demasiado tal, buscando entre los arbustos. Bueno, no os
¿lo
podéis imaginar. ¿Lo encontramos?
¿En serio?
En serio que lo encontramos.
Pillar un conejo, o sea, en el campo que... es lo más difícil que...
Y luego tu hija podía tomar arroz con conejo, ¿no?
No, no,
no le entraba mal rollo.
Es cierto, tienes toda la razón, Viviana, no puede tomar conejo.
No.
¿Es verdad?
Porque ya es un animal de compañía, claro, ya no es un alimento. Claro.
Nos pasó antiguamente, ahora que habláis esto, bueno, cuando éramos más pequeños en el pueblo, pues antes pues tenías un ternerito, un corderito, para sí, luego lo matabas en las comuniones y comía toda la familia.
Sí.
Nos pasó una vez con uno que lo criamos desde pequeño con el biberón. Simón se llamaba.
Ay,
cuando llegó la hora de su muerte para la comunión, sí, nadie, yo creo, de la familia comió corderito.
Lo entiendo.
Y ya, perdóname, y esas matanzas que yo recuerdo de pequeña, yo no sé cómo me pudieron llevar mis padres, lo siento, sí, si me están escuchando, ¿cómo me hicisteis eso? Llegamos a un sitio, a una finca, y que el cerdito, claro, yo, amante de los animales, bueno, con el cerdo ya le puse nombre y todo, o sea, entiéndeme.
Claro.
Y de repente, momento de cogerle para matarle, que lo hacen ahí todo a la vista, esos gritos de ese cerdo,
eso es una fiesta,
a mí no no se me va a olvidar nunca.
Es una fiesta en muchos pueblos.
No puedo.
El Burgo de Osma, donde se celebra todos los años y ahora lo hacen ya de una manera completamente humana, digamos, ¿eh? Y ya no
ha cambiado eso.
Completamente.
Tranquiliza.
Sí, porque yo lo viví de pequeña también, ¿eh?
Por lo menos que no haya niños delante, ¿vale? Que gente sensible.
Oye, hemos pasado directamente a cargarnos al animal.
Sí, tío, muy heavy.
Andrea, a ver, lo que está claro es que vivir con un perro, con un gato o cualquier mascota potencia diferentes aspectos, pero en todos los estadios de la vida. Hablamos de los pequeños por el vínculo emocional, pero también en la adolescencia incluso. Entiendo que pueden ser un soporte emocional en ese paso de transición a la vida adulta, incluso en la tercera edad, por el valor social.
Sí. Y los niños que se crían con perros tienen menos alergias, que eso también es importante.
Sí, es verdad.
Están expuestos a las bacterias.
No sabía.
Sí, la verdad es que son múltiples los beneficios. También es verdad que contar con una mascota en casa no es lo mismo que hacer sesiones de terapia asistida con perros, en este caso, que es a lo que nos dedicamos nosotras.
Sí.
Porque realmente el proceso terapéutico lo llevamos nosotras como psicólogas y como profesionales. El perro nos acompaña, es nuestro apoyo y actúa como elemento motivador. Es verdad que de por sí tener un perro en casa sí que trae estos beneficios, como lo hemos comentado antes, pero el trabajo de sesiones terapéuticas asistidas con perros es otra cosa. Es como, por ejemplo, leerse un libro de autoayuda o ir al psicólogo, ¿sabes?
Mi hijo hizo psicomotricidad con un perro y es lo que ella estaba comentando. En lugar de manifestar rechazo porque era un niño pequeño que se sentía presionado, que te están obligando a hacer un ejercicio, que tú te ves incapaz y no quieres hacerlo, pues se transformó en un momento de juego divertido, en el que pues ahora hay que hacer que el perro no sé qué, o vamos a... Entonces pues el niño tiene la atención y la concentración mucho mejor, porque bueno, además...
Sí.
Con hiperactividad y déficit de atención, pues esto es clave. Luego, efectivamente, la motivación es otra, está relajado, con lo cual puede sacar partido,
claro.
Y no muestra ningún rechazo, sino todo lo contrario. Al final, los niños tienen que ir siempre trabajando por el lado lúdico, no como una imposición.
Exactamente. Y que al final terminan haciendo las cosas para y por el perro, no porque haya una psicóloga o una profesional detrás que te diga, oye, cuéntame... ¿cómo te ha ido el fin de semana? O, por ejemplo, en el caso de, no sé, pongo un ejemplo, alguna persona, algún niño que tenga dislexia, son niños que tienen baja autoestima, que no les gusta leer en voz alta, bueno, que son un poco, que la pasan mal, ¿no?, a la hora de leer en voz alta en el cole, que se sienten un poco rechazados, juzgados. Y, claro, leerle al perro va genial.
Qué bueno.
Gusta, tiene más interés en hablarle al perro que en hablar con el terapeuta. Eso es lógico.
Es que el perro no te va a juzgar, ni se va a reír de ti si te confunde.
Ni te,
claro.
Ni te está presionando para que digas algo que a ti no te interesa.
Totalmente.
Exactamente. Además que, bueno, los perros también perciben muchísimo el cómo estamos nosotros. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños que tienen hiperactividad o niños que tienen problemas de conducta, si el niño está muy movido o es agresivo, utiliza gestos muy bruscos o grita, el perro no se acerca a él. El perro no se acerca a él no porque nosotros le digamos o porque el perro haya aprendido a no hacerlo, sino porque en naturaleza el perro no se acerca a una persona que esté nerviosa, que grite, claro, que haga movimientos bruscos. Y eso hace que las personas aprendan a autorregularse sin que haya, bueno, en este caso nosotros como psicólogas diciéndole, oye, que no puedes gritar, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, sino que lo hagan de forma personal, o sea, que lo hagan ellos sin que el profesional se lo diga, porque ellos quieren estar con el perro.
Voluntaria, claro.
A mi hijo lo que le funciona muy bien ahora es la equinoterapia.
¡Jo, es que
qué guay!
Lo hacíamos niño cerca de un caballo, ¿eh?
Oh.
Pues al principio tenía un poquito de miedo, pero bueno, lo hicimos en Madrid, lo estamos haciendo ahora en el puerto, y ahora el niño va encantado, además está mejorando un montón y está trabajando sin darse cuenta, pues eso, la atención, la concentración, el equilibrio, la coordinación... La musculatura, aunque a mi hijo no le hace falta porque está hecho un toro, pero hay muchos niños pues con síndrome de Down o parálisis cerebral o esclerosis múltiple que están trabajando un montón la musculatura y las articulaciones sin darse cuenta. De
¿Y
una
veis
forma
una evolución?
Completamente. Sí, vemos una evolución, pues que el niño se va soltando, se relaja, lo disfruta, lo hace cada vez mejor y ya solo con eso ya merece la pena.
Qué bien.
Pero si encima gana destrezas de motricidad, pues mejor que mejor.
Oh.
Y también aprende también a controlarse un poco su impulsividad porque tiene que seguir los ritmos que le marca el profesor.
Y está encima de un caballo, que eso mola mucho.
Y también refuerza la autoestima, porque efectivamente se ve ahí...
Se ve capaz.
Dominando al animal. La verdad es que la hipoterapia está muy bien. Y para los niños que tienen hipotonía, es una forma de trabajar los músculos estupenda, porque es que el niño no es ni consciente y está trabajando
un montón. Ha sido, sí, uno de los primeros métodos, digo, que se han empleado con animales para enfermos, lo del caballo. Yo he visto también algún caso desde pequeña y la verdad es que, de todas maneras, es que se siente uno poderoso encima de un caballo.
Sí. Son animales que imponen mucho, ¿no? Sí. Que, bueno, un animal tan grande, tan, no sé, majestuoso. Sí, la verdad que el tema de la equinoterapia va genial.
Bueno, por todas estas razones se potencia cada vez más el trabajo psicológico con animales, eso está claro. Pues Andrea Bracho es psicóloga, es especializada en terapia con animales. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Andrea, muy amable.
No, muchísimas gracias a vosotras por invitarme y por poder compartir esta información tan importante. Y bueno, nada, que al final... yo creo que el resumen de esto, lo más importante es que si tenemos una mascota, en este caso un perro, pues aprovechar de su compañía, aprovechar que es el animal que mejor se comunica con nosotros los humanos y, bueno, sobre todo, saber que es una responsabilidad y que es un ser vivo que depende de nosotros y que debemos intentar que los pocos años que están con nosotros, pues que tengan la mejor calidad de vida y tengan la mejor vida que puedan tener, ¿no?
Eso es. Enhorabuena por esa labor tan maravillosa que estáis haciendo en Entrelazados. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós, Andrea. Adiós. Bueno, más allá de las instancias terapéuticas, las mascotas proporcionan cierto bienestar a nuestra salud, cierto, mucho, eso es una realidad y nos encantan. Otra cosa es tenerlas en casa, ¿verdad, Isabel?
Ay, ya está.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de este tema tan interesante. Llega la temporada estival, los abandonos de animales de compañía se disparan, eso sigue siendo un problema, lo estamos hablando en la tertulia de chicas. Y te pido que nos llames y nos cuentes, nos digas, mascotas sí, mascotas no, cuántas tienes en casa, qué te aporta el gato, el perro, tu mascota en general, si tienes una rara de estas. Para mí un cerdito vietnamita ya es una cosa rara tenerla en casa, también te lo digo, Elsa. ¿Qué haces con el cerdito en verano, si te lo llevas de viaje, si es uno más de la familia? En fin, todo eso, teléfono 950-6006, 950-60-06, llama y volvemos enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666-55-4000.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo a las 3 menos cuarto, viva el cine español en 13.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 70% de descuento en una gran selección de blusas y pantalones de moda mujer de las marcas Joyce y Woman Limited del Corte Inglés. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Con lo morena que estoy y ahora la analítica dice que estoy baja en vitamina D.
Claro, es que usas protección solar durante todo el día y así no producimos vitamina D. Toma Vita D3.
¿Vita D3?
Es un suplemento nutricional que aporta vitamina D ayudando a mantener los niveles de calcio para una buena estabilidad de los huesos y los músculos. Vita D3, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte.
Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Con motivo de la fiesta de la Paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la Paloma. El domingo a las 3 menos cuarto, viva el cine español en 13.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
No soy tan fuerte como un oso. No soy un águila en los negocios. No soy gracioso como un mono. No soy un tigre, no soy un loro. No soy un lobo solitario. No tengo cuernos como un toro. No soy tozudo como un asno. No soy astuto como un...
Bueno, las 11 y 41 minutos retomamos la tertulia de chicas en el fin de semana de COPE. Somos un país mascotero y siempre cuando llega el verano conviene hacer una reflexión acerca de tener mascotas en casa. Te lo estamos preguntando hoy. Cuéntanos si tienes, qué te aportan, qué haces con ellos en verano, si te los llevas de viaje, si es uno más de la familia. Todo esto en el 950-6006, que es un teléfono gratuito. 950-6006. Estoy con Elsa González, con Viviana Fernández Vico y con Isabel Cuesta. Nos estaba contando Viviana que cuando era pequeña pensaba que era la única Viviana en el mundo, porque era un nombre que no lo conocía nadie. Entonces eso te hacía ser muy especial, como a veces te hace sentir especial tener una mascota, ¿no? Y también el nombre que le pones a la mascota, eso es así.
Si nosotros le pusimos Guirlache, bueno, el nombre lo eligió mi marido porque era del mismo color que el turrón y nosotros teníamos expectativas en que fuera tan dulce como el Guirlache y al final sí que nos salió bastante parecido. ¿Sí?
Qué bonito Guirlache. Bueno, vamos con una eterna disyuntiva, si os parece bien. ¿Qué hacer con las mascotas en verano? ¿Qué hacemos con ellos cuando nos vamos de vacaciones? Porque la opción más común es la de dejarlos a cargo de un familiar o un amigo de confianza, pero no todos pueden recurrir a esa opción. Y luego, claro, espanta la cifra de personas que dejan sus mascotas en carreteras o gasolineras porque muchas no saben qué hacer con ellas. Eso no lo olvidemos. Entonces, bueno, pues según lo que hagas con ellas en verano y con quién las dejes, puede que no te relajes pensando en ellos.
Fíjate, y después un veterinario, vamos, me hace ya años, me dice, bueno, yo me encuentro a la puerta, así como a principios ya de julio, dice, y bueno, a finales siempre se encuentra algún animal. Dice, pero es que hay mañanas en que nos encontramos a dos o tres.
Ay, qué pena, qué horror.
Mira, decías antes, la gente no sabe qué hacer con ellos en verano y por eso los abandona. Yo creo que para abandonar a un ser vivo que además es noble, leal y te quiere, hay que tener un perfil bastante psicópata.
Inhumano.
No, no es cuestión de que me viene mal.
Yo también lo pienso. Como, fíjate, ¿no? Yo sería incapaz.
Los hijos vienen mal y no los abandonas.
Pero qué dolor, de todas maneras, ¿te imaginas? O sea, quiero decir, me pongo en el pellejo y decir, venga, le voy a dejar aquí. Pero ¿por qué haces
Aprovecho
eso?
Aprovecho su inocencia para darle.
Pero ahora... y ese momento de arrancar y seguir y verle por el retro. O sea, es que me parte el alma, te lo digo en serio.
Pero bueno, lo dejan donde el veterinario que dice, bueno, pues aquí estará bien atendido, tal, pero bueno, no deja de ser un abandono.
Sí, pero bueno, el abandono de una mascota yo creo que es malo para el animal y también para el que la abandona, ¿no?
¿Y qué ejemplo le das a tus hijos?
Quiero pensarlo, totalmente, claro, es verdad. No es un momento fácil, pero bueno, lo más recomendable es siempre que sea posible planificar el viaje con mascotas con tiempo y tener en cuenta sus necesidades especiales, las limitaciones que te vas a encontrar, pero lo suyo es llevártelo. ¿Qué pasa? Es tuyo.
Oye, y no hemos hablado de las ciudades, bueno, también en los pueblos, pero esto se nota especialmente en las aceras, la irresponsabilidad, los restos de verdad de las heces de los
como
animales.
Nos metamos ahí, Elsa,
es
nos
tremendo,
salimos
tremendo, bueno, pero bueno. Es que ocasiona...
Falta mucha concienciación todavía con esto.
Claro, y además mucha gente también, yo creo que crece en ellos una cierta aversión hacia el animal, cuando, como decías, tenía que ser hacia el dueño del animal. Pero claro, encontrarte cuando bajas en tu portal con semejante, y además con mucha facilidad, ¿eh? Y después también en los parques con niños, y está ahí el niño, el animal, en el parque, en fin.
Sí. Y no solamente hablamos de las cacas, también de los pises, que eso es un problema yo creo que mucho más grande todavía. Por cierto, tenemos a Susana al teléfono. Susana de Madrid, muy buena, Susana, buenos días. Susana.
Sí, buenos días.
Pobrecita mía, que la tengo esperando un rato. Susana, ¿mascotas sí, no? Cuéntanos.
Uy, mascotas de toda la vida. Tengo 43 años y antes de nacer yo ya teníamos mascotas. Hemos tenido conejos, hemos tenido hámster y ahora tengo 7 perros y una cotorra.
Madre mía. ¿La cotorra habla?
Ladra.
Ladra, claro, ladra como los perros.
Habla idiomas.
Sí, ha aprendido a ladrar y cuando los otros salen ladrando, ella va corriendo detrás de ellos como si fuera yo que sé qué.
Se cree perro, realmente, ¿no?
Tiene 8 perros. Sí. Susana.
Intenta integrarse.
Claro.
Qué gracia. Susana, en veranos, 7 perros y la cotorra. ¿Qué hacemos con los animales?
Ahora mismo porque no puedo, pero si yo tuviera recursos como he tenido antes, yo me llevaba antes a mis perros de vacaciones a un apartamento y a la hora que se terminaba la playa, pues bajábamos a los perros a la playa, respetando a todo el mundo, eso está claro.
¿Cómo te llevas a 7 animales a la playa?
Antes éramos solamente mis padres, mi hermana y 2 perros, pero ahora es que los 7 han venido de golpe.
Madre mía. Oye, ¿y les dejaban en la playa?
Sí, no había ningún problema. Claro, cuando termina la hora de playa, sí, que sí. Es cuando ya se va la luz,
la gente y todo,
que es cuando a mí más me gusta, pues paseábamos con los perros, sí.
Bueno, de todas maneras, en el apartamento deberíais preguntar si admiten a personas.
Siempre.
Porque con 7 perros, realmente...
Lo raro sois vosotros. Eso.
Normalmente vamos donde aceptan personas, porque mis perros, yo en el coche llevo una pegatina que pone, ojo con la dueña, muerde, los perros son inofensivos.
¡Qué bueno!
Oye, pero... Yo soy peor que a mis perros, y como digo, yo a mis perros los vacuno de la rabia, a mí no se me puede vacunar de la rabia.
Ay, qué bueno.
Pero hay que tener cuidado con los hámsters. Yo tuve hámsters de pequeñita y no sé qué pasó, que se comieron unos a otros o se comieron las
¿qué
crías.
Dices?
Yo tengo un mal recuerdo de los hámsters, no sé si es que no les dábamos bien de comer o algo, pero...
¿Caníbales?
Que eran, sí.
No, los míos eran... ¿cómo sería que un día me fui de vacaciones con mi marido, se lo dejé a mi madre y el hámster cogió depresión?
¿Oh?
No salía de la jaula, no comía, solamente cuando ponía el teléfono a mi madre y yo la llamaba, salía de la jaula.
Porque es fantástico.
Fíjate, mi hermano de pequeño, antes hubo una época en la que se llevaba mucho tener hámster en casa, sí, y mi hermano criaba de pequeño. Yo recuerdo una vez en un festival de Eurovisión, era yo muy pequeña, mi casa, un braserito ahí en la mesa, y empezamos a oler a quemado. ¡Oh! El hámster.
No.
Bueno, le cogimos a tiempo, se quemó solamente un poquillo el culín. Pero ay, fíjate, decíamos, ay, pobrecito mío. Esa se me ha quedado esa anécdota, lo siento.
Hámster en la brasa, por favor.
La tenía que contar, no sobrevivió.
Yo no sé si van a detenerme los animalistas por esto, pero yo tuve tortugas también de pequeña y como me olían raro, decidí darles una ducha con jabón abundante, como suelo hacer yo, despilfarrando el gel, y las tortugas no sobrevivieron.
Pobrecitas.
Sí, no se puede dejar.
No sabes por qué, ¿verdad? Fíjate. No sé por qué.
Cuidado, la higiene mata.
Y demás en el... No, pero eso es para concienciarnos de los jabones que usamos, de los restos de laboratorios.
Susana,
y demás,
entonces ahora no te vas de vacaciones, claro. Es que ahora tienes ahí con tus 7 perros tarea, ¿eh?
Ya, pero tampoco tengo economía para poder irme de vacaciones.
Ya.
No, ahora mismo no puedo.
Inviertes en los 7 perros.
Me quedo en casa.
Claro, porque mantener a tantos animales, quiere decir que es un gasto económico importante.
Sí.
Pues no tanto.
¿No?
Gasta menos que mi marido.
Pero los 7 juntos.
No abandones a tu marido, por favor, en vacaciones.
Pues hay veces que me dan ganas de abandonarlo, ¿no?
Pues en septiembre, como todo el mundo, en septiembre.
Sí, vamos, pero a mi marido lo abandonaría más de una vez, pero a mis perros no me han ayudado psicológicamente, me han ayudado demasiado para abandonarlos.
Ay, Susana, de verdad.
Y lo primero a decir es el no al abandono,
total.
Porque es importantísimo, es una vergüenza. Yo la última que llegó a casa nos la encontramos en el campo atada con un lazo al cuello.
Pobrecita. Ay, pobrecita.
Y el envenenamiento de perros, que no lo hemos dicho, pero hay gente que se dedica a envenenar a los perros ajenos.
Sí. Y ya está, la abandonaron porque tenía epilepsia. Yo lo tengo muy claro. La llevé al veterinario, la diagnosticaron epilepsia y con su medicación está divinamente.
Ay, Susana, ¿y tú tan feliz?
Oh, yo sí, yo, mi niña, hace un año se me ha muerto mi viejita, que era la guinda de mi pastel, y yo creo que me mandó esta pequeñaja, para que me la cuide.
Susana, que disfrutes muchísimo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, venga, hasta luego,
feliz verano.
Yo de universitaria, cuando vivía por Argüelles, vi a un perro que estaba así como viejito y deambulando, que lo iban a atropellar, y como vivía cerca me lo llevé a mi casa. Y lo llevamos al veterinario yo y mi hermana, y con el chip localizamos al dueño. El dueño tardó 2 días en venir a casa a buscarlo. Ay, y cuando vino nos dijo que muchas gracias y que si queríamos quedárnoslo.
¡Qué barbaridad!
Vamos, que lo había abandonado.
Claro.
Lo había abandonado ahí en medio del tráfico de princesa.
Qué pena. Sandra, la tenemos al teléfono también. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, que tú tienes pinta de que te gusten los animales.
Bueno, pero bastante. Pues mira, te cuento. Dime. Yo soy de hurones. La verdad es que nunca creí que iba a tener un hurón. Pero vivíamos en Japón y adoptamos 2 hurones.
Sí.
Entonces, después de Japón, nos vinimos a vivir a Madrid y, bueno, no sabíamos cómo íbamos a hacer muy bien. Y todos mis amigos empezaban a decir, bueno, pero regálalo, pero déjalo, pero no sé qué. Y pues no, eran parte de mi familia. Entonces, justo antes de venir a Madrid, uno de ellos murió de cáncer y tuvimos que hacer toda la movida y demás para traer solamente a uno. Llegamos a Madrid y empezamos a buscar piso, pero empezamos a buscar piso con las condiciones para poder tener un hurón en casa. Uh-huh. Entonces, bueno, ya te has de imaginar, habrá sido así como que muy difícil y demás, pero lo encontramos. Y ya estando aquí en Madrid, cuando llevábamos al pequeño a la clínica y demás, adoptamos a otro más, que tiene 4 añitos. Y bueno, hace 2 meses se nos fue nuestro otro pequeñito, el más viejito que trajimos de Japón, murió también de cáncer, y nos queda el otro pequeñito. Pero bueno, no desistimos, siempre estuvimos al pie del cañón con sus medicamentos, con cirugías, con cuidados. Si nos íbamos de vacaciones o cualquier fin de semana que no lo podíamos llevar, lo dejábamos en la clínica con sus doctores, que ya sabían exactamente lo que tenía y todo para actuar en casos de emergencia. Y bueno, pues es eso, que si tienes un animal en casa y te haces con la idea de que vas a tener una mascota, tienes que ser responsable en todo sentido, desde donde te muevas hasta donde llegas con él.
Oye, entiendo que no todas las clínicas te dejarán esa opción de dejarle allí el fin de semana.
Pues no, de hecho está considerado como un animal exótico y solamente en clínicas con animales exóticos, que caímos en buena fortuna de encontrar una clínica, que es Animales Exóticos 24H, que nos los atienden súper bien y son unos tipazos. Entonces, con ellos tenemos toda la tranquilidad de poder dejarlos sin ningún problema. Y pues sí, es lo malo también que bueno, hay mascotas que no están consideradas tal cual como de casa y la gente no sabe qué hacer con ellas. Entonces te tienes que mover a buscar quién te las puede atender en caso de emergencia, ¿no?
Sí, en el caso de los hurones también es un compromiso que abarca toda la vida de la mascota, está claro. Bueno, entiendo claro. Que vais a seguir aumentando la familia, ¿no? De hurones.
Pues de momento no, porque la verdad es que la última sí salió muy, muy caro. Te digo que nos echamos yo creo que más de, no sé, muchísimo dinero entre operaciones y clínica y todo, que lo hicimos con mucho amor, pero ahorita, bueno, con uno estamos bien, le vamos a dar todo hasta que muera y después, bueno, ya veremos, pero ahorita todo dedicárselo a él.
Gracias, Sandra.
Oye, en Japón el trato con los animales es muy diferente, esa cultura con los animales, muy diferente a la española.
Hoy se nos ha ido. Oye, bueno. Precisamente, Samira, del trato con los animales, vamos a hablar con Manolo de Coruña. Manolo, muy buenas, buenos días.
Hola, buenísimos días.
A ver, Manolo Corral, Coruña, sí. Sí, dime, ¿qué querías
decirnos? Vamos a ver, yo estoy escuchándoos hablar y me parece muy bonito todo lo que nos contáis. Pero también me parece importante destacar un dato, que es la humanización de los animales. Habláis generalmente de los perros. Bueno, pues nos basamos en los perros. Los perros nacen con una genética. El perro labrador, pues es un perro que protege a las reses, el perro de guarda, el perro de caza, cada uno tiene una genética. Yo creo que es un maltrato animal meter un animal de ese tipo con una genética, intentar variarle la genética, un animal que debe vivir en el campo, meterlo en una ciudad, meterlo en un piso. Un husky siberiano, llevarlo a vivir a Málaga. Y cosas de este tipo. Ponerlo en lacito. Vamos a ver, los perros no son personas, no los humanicemos. No son el miembro de la familia, no, yo estoy en contra de esa idea. Perro es un animal. Es un animal que tiene una genética, que tiene un modo de vivir, que no se lo debemos de cambiar. Yo entiendo que ahí empieza un gran maltrato animal. Y no nos damos cuenta, lo hacemos con todo el cariño del mundo. Yo tengo perro hace 10 años, pero intento no humanizarlo. Ese perro necesita ladrar, olfatear, correr, buscar, cazar o lo que sea, o guardar la casa. No podemos coger un Doberman e intentar humanizarlo para que, no sé, para que juegue, sea el juguete del niño de 5 años. No, sí. Yo creo que eso lo estamos haciendo mal. Pues variar la genética de un animal, para mí, eso es maltratarlo.
Manolo,
simplemente era esto el comentario.
Pues muchísimas gracias, de verdad, muy interesante, muy amable.
Venga, buenos días.
Gracias. Es que realmente enamorarte de un animal es muy fácil y se nos olvida este aspecto que nos dice.
Bueno, y que hay gente que pierde los papeles, los visten, los casan, les dejan sus herencias, les hacen la pedicura, les ponen perfume.
Eso es maltrato
los
animal.
Los maquillan, sí. Les tiñen el pelo.
Sí,
claro, tratar a un animal como si fuera un niño
juguete. Una persona,
juguete,
como decía Manolo, no hay que hacerlo. Bueno, de todas formas hay que tener claro y nos vamos ya a la hora de tener una mascota, que es una decisión, que tiene que ser responsable, no puede ser ni capricho ni impulso. Que es difícil, depende del estilo de vida que lleve una persona, del tiempo que disponga, pero que el abandono de una mascota es malo para el animal y también, lo decíamos antes, para el que abandona. Y no tenemos tiempo para más, gracias a estas super mujeres maravillosas. Mi admirada Elsa González, gracias.
Un beso, que nos está escuchando la doctora Candela, me está diciendo.
Ay, un besito, doctora, te echamos de menos. Claro, está de vacaciones.
Claro.
Viviana Fernández Vico, te dejo que vuelvas a Cádiz.
A Cádiz, así me voy.
Y sigas disfrutando de las fiestas. Gracias.
Gracias a ti.
Isabel Cuesta, nuestra madre molona, infinitas gracias por venir a vernos hoy.
A ti, por contar conmigo.
Llegan las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.